Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Démosle ahora la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Alexis Milo, analista económico. Muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
No, Salvador, siempre un gusto recibir una invitación de ustedes para estar en Análisis Viva.
El tema del momento es la inflación. Tuvimos recientemente una información sobre INEGI, cómo nos fue en las últimas semanas. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de este tema?
Así es. Mira, el INEGI publicó la inflación para marzo. Salió en 0.99% mensual, que es una tasa muy alta. Es una tasa no vista en al menos 10 años para un mes de marzo. Y lo más preocupante no es solamente eso, sino que la parte estructural de la inflación, que es la inflación subyacente, mantiene un ritmo de crecimiento muy, muy elevado. ¿Sí? Es decir, por la parte de la inflación no subyacente, tenemos temas de energía, tenemos temas de algunos productos agropecuarios. Pero el hecho de que la inflación subyacente haya salido tan alta, ¿sí?, casi 7%, pues lo que representa es que la economía está teniendo presiones estructurales de inflación. Eso es un tema. Y lo más importante, te diría, que es que eso complica el panorama de la política monetaria, porque el Banco de México había estado aumentando su tasa de interés un poco para frenar las presiones inflacionarias. Y justamente también se publicaron muy recientemente las minutas de la última discusión, de la última decisión, perdón, de política monetaria, en donde lo que el banco discute es que ellos estaban anticipando que las presiones inflacionarias empezaran a ceder. Incluso por ahí algunos miembros, el subgobernador Esquivel, por ejemplo, mencionó que ellos veían que si la inflación ya tenía menos presiones, el propio Banco de México podría irse más despacio, etcétera. Y todo esto quiere decir que pues, el panorama para la política monetaria pues, se complica de manera importante, sobre todo porque además los últimos datos que tenemos de crecimiento, sobre todo para la segunda mitad del año pasado e inicios de este, pues muestran que la economía mexicana no está creciendo. Entonces, este es un poco el panorama, Salvador. Presiones de inflación mayores a lo esperado, estructurales, ¿no? Por eso hacía énfasis en la parte subyacente, con una política monetaria que de alguna manera ya empezó a reaccionar, algunos analistas creen que, que demasiado temprano, y al reaccionar, pues obviamente se va acabando el margen para poder aumentar más. Y todo esto es particularmente preocupante pues, en una economía que no está creciendo y que entonces la disyuntiva que va a tener el Banco de México pues, es bastante importante, ¿no?
¿Ves tú algún escenario de recesión, de estaflación? ¿Cómo ves un poco los siguientes meses, Alexis?
Mira, el pronóstico, el consenso de crecimiento para este año anda alrededor del 1.8%. ¿Sí? Es decir, no se ve un panorama recesivo, ¿sí? Sin embargo, este crecimiento de 1.8, que es más o menos lo que el consenso de los analistas, como te decía, pues es una recuperación que sigue siendo relativamente lenta, ¿sí? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que en 2020, con la pandemia, la economía mexicana se contrajo 8.4%, y que en 2021 creció únicamente 5%, que la economía crezca en este año alrededor del 1.8 que te menciono, quiere decir que será hasta finales o hasta el año que viene, hasta 2023, cuando volvamos a ver los niveles de actividad económica prepandemia. Esto hace que México, pues, sea una de las economías, hay que decirlo, que se están recuperando más lentamente. Otras economías tuvieron un rebote más vigoroso, obviamente con algunos problemas fiscales aparejados que México no tiene, ¿no? Por ejemplo, Brasil tuvo un impulso muy fuerte, Estados Unidos tuvo un impulso muy fuerte, y obviamente rebotaron más rápido de lo que lo hizo México. Ahora ellos se enfrentan a otros problemas fiscales que todavía falta ver cómo lo van a resolver. Pero a lo que yo voy con esto es a que no veo un panorama de recesión, regresando a tu pregunta, pero sí veo un panorama de muy bajo crecimiento en un momento en que la economía mexicana debería estar rebotando más vigorosamente, y por eso creo que esta combinación de inflación alta con bajo crecimiento, que como tú mencionabas el término, algunos lo conocen como estanflación, pues es un escenario muy complicado.
Ya. Hablabas acerca de cómo se están tomando medidas, y pues la medida que generalmente o el actor que generalmente se encuentra en el centro de este tipo de decisiones relacionadas con la inflación, pues es el Banco Central de cada país. ¿Cómo estás viendo estas decisiones de política monetaria a lo largo del mundo?
Mira, y qué bueno que lo mencionas, porque este tema de la inflación alta es algo global, y es algo que de por sí ya veníamos viendo en muchos países, digamos, con el impulso fiscal, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, como tú sabes, el gobierno invirtió muchos recursos, sobre todo destinados a los consumidores, y esto, pues, obviamente generó presiones de inflación. En algunos otros países las presiones de inflación fueron, pues, por interrupciones en la oferta de algunos bienes y servicios, ¿no? Y pues ya más recientemente toda esta presión sobre los precios de las materias primas que ha causado la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La combinación de todo esto hace que en mayor o menor medida todos los países, o la inmensa mayoría de los países del mundo, estén enfrentando inflaciones altas, pero como en algunos países, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, la recuperación ha sido más vigorosa, esos bancos centrales sí van a poder ajustar de manera más rápida. Por ejemplo, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, anunció que va a aumentar 0.25 punto en todas las reuniones que va a tener en este año. Y eso, obviamente, pues lo pueden lograr, lo pueden hacer, pues porque la economía de Estados Unidos se ha recuperado de manera más vigorosa. Algo parecido vimos en Brasil, algo parecido estamos viendo en general en la región. En Europa un poco menos, porque, pues, tú sabes que Europa ha crecido menos, ¿no? También tiene una inflación menor, y por lo tanto quizá el Banco Central Europeo va a tener que reaccionar de una manera quizá más cautelosa de lo que lo están haciendo en otros lados. Eso es, digamos, parte de la tendencia global, pero te diría que precisamente por lo que mencionaba hace un momento, creo que el panorama para la política monetaria en México es más complicado. Es más complicado por el bajo crecimiento, y es más complicado, como te decía, porque para algunos analistas el Banco Central empezó muy pronto. Mira, para darte una idea y poner en perspectiva esto, se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos, que como tú sabes, las condiciones de política monetaria en Estados Unidos importan mucho para lo que pasa en México. Se espera que la Reserva Federal aumente alrededor de 200, 250 puntos base, 2.5 puntos, ¿sí? Y entonces, si esto sucede así, y tomando en cuenta que la tasa del Banco de México ya está en 6.5, pues quiere decir que terminaríamos, si es que el Banco de México aumenta 1-1 con la Reserva Federal, Pues quiere decir, Salvador, que estaríamos hablando de que el ciclo restrictivo de la política monetaria en México pues anda cerrando alrededor de 9%, ¿no? Lo cual pues es una tasa muy alta si además consideramos de nuevo que pues la economía no está creciendo, ¿no? Entonces, es un poco el panorama complicado que se ve aquí.
Sí, pareciera en el caso de nuestro país algún tipo de tormenta perfecta en donde se juntan los factores externos con decisiones internas y el propio correr de la economía que ya traíamos previo a la pandemia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y además, pues si consideramos que el ambiente pues digamos, para el crecimiento, el ánimo de los consumidores, la inversión de las empresas, pues no están creciendo. Yo te diría que el principal problema es que estas bajas tasas de crecimiento probablemente se traduzcan en una reducción del crecimiento potencial, una reducción adicional del crecimiento potencial de la economía mexicana, ¿no? Tú recordarás que por muchos años hablábamos de que la economía mexicana, cuando uno veía las perspectivas de crecimiento de largo plazo, más o menos los analistas hablaban de un 3%, ¿no? Por mucho tiempo se habló de 3.5%, luego 3, luego ya empezamos a hablar de 2.5%. Pues para darte una idea, si ves las perspectivas de crecimiento de largo plazo en la encuesta del Banco de México, pues los analistas ya andan pensando en que la tasa de crecimiento de largo plazo, la tasa de crecimiento potencial de la economía mexicana ya anda más bien cerca del 1.5%. Wow. Si consideramos que la población en México crece más o menos al 1.8%, pues lo que estamos viendo es un estancamiento del PIB por habitante, porque además no olvidemos que ese es el verdadero indicador de progreso, ¿no? Y el PIB por habitante en México ahorita está en los niveles que tenía en 2014. O sea, y si consideramos que el PIB por habitante podría regresar a los niveles prepandemia hasta finales de esta década, pues es por eso que muchos también están hablando pues de una especie de década perdida en términos de crecimiento, ¿no?
Claro. Nos dejas con mucho que reflexionar, Alexis. Muchas gracias por este análisis. Muchas gracias que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva.
Gracias a ustedes, Salvador. Un abrazo.
Él es Alexis Milo y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.